El aumento del precio de la tierra es una cuestión que está sobre la mesa del debate acá en nuestro país. Parece que el campo del Uruguay está de moda para los empresarios extranjeros, por ejemplo, inversores forestales finlandeses o españoles, por ejemplo, productores argentinos de soja, por ejemplo, ganaderos brasileños, por ejemplo, incluso tamberos neozelandeses. Y entonces a cada rato escuchamos la historia del productor fulano de tal, que no tenía previsto dejar su campo, pero que al recibir una oferta sideral, yo qué sé, $2,500, $3,000 la hectárea, terminó vendiendo y con el dinero que obtuvo compró en otra zona otro campo más barato y además pudo sanear sus deudas o, si no las tenía, se quedó con un capital interesante para encarar otros proyectos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esta tendencia creciente del precio de la tierra en Uruguay es un fenómeno coyuntural o seguirá dándose en el futuro? ¿Y qué consecuencias está teniendo o puede tener en el agro de nuestro país? Bueno, ese será el tema en los próximos minutos.
El agro en perspectiva.
Abrimos esta tertulia agropecuaria presentando al equipo que desde este año colabora con nosotros para analizar los asuntos del agro de nuestro país, un equipo que seguirá acompañándonos en el 2007 a partir de febrero. En primer lugar, Rosana de la Sopa, que es la coordinadora de este ciclo. Buen día, Rosana.
Buen día para todos.
Y los ingenieros agrónomos, como ella, Rodolfo Irigoyen, Leonardo Mesa y Guillermo Vila.
Buenos días.
¿Cómo andan? ¿Cómo los trajo la lluvia?
Bien.
¿Sí? ¿La estaban esperando?
Sí, viene bien.
¿Y por ahora viene mansa, sin agresiones en esta oportunidad?
Sí, aparentemente sí, en todos lados, ¿no?
Sí, hasta ahora las amenazas no han llegado, esperemos que nos lleguen, ¿no?
Presenta Santander, para sus créditos preaprobados de Supercuenta PYME, hasta $16,000 en 48 horas.
Rosana, te pido una introducción rápida para situar el tema y para que se dispare así la discusión que vamos a tener esta mañana.
Bien, digamos que esta introducción vale la pena destacar, que está organizada, digamos, con aportes del Instituto Nacional de Colonización, con economistas de OPIPA y con entrevistas de referentes calificados con los cuales hemos elaborado un breve resumen para situar a la audiencia. Hay una gráfica muy interesante de OPIPA que hace es graficar la evolución del precio de la tierra desde el 69 hasta el 2005. Y va mostrando la evolución del precio promedio por hectárea, donde se observan dos fuertes incrementos. Uno en el pico alrededor entre el 79 y el 82, donde se observa un incremento promedio de alrededor de un 170% en dólares en 4 años. Y luego un pico cerca del 2005, donde pasa a los $1,050 por hectárea. Ahora comentábamos antes de entrar que son precios promedios de un índice CONIAT 100, que es lo que se hace normalmente, lo cual hace que varíe de lugar a lugar en el territorio nacional. Pero digamos que la curva es oscila entre $150 a $500 y pasa este pico grande ahora a partir del 2004. Se habla, comentábamos con este economista amigo que habla de una explosión del precio de la tierra y decía que valía la pena analizar cuáles eran los factores que en este caso, para llevar justamente a la pregunta que tú decías, si era coyuntural o estructural, hay otros factores que están dinamizando hoy el precio y que son se pueden dividir en factores de índole financiero y productivo.
A ver, ¿cuáles serían cada uno de ellos?
Ahí está. Si miramos los productivos, es un poco lo que tú mencionabas, asociados a inversiones extranjeras directas. En términos generales, los argentinos que tienen relacionados con la agricultura, los brasileros con la ganadería, pero también con algo del tema de arroz, y con la forestación fundamentalmente europeos. Eso en términos muy generales. Y si miramos los financieros, asociado a la abundancia de capitales y un buen momento en general para la economía mundial, que no se comparte, no, está compartido esto no solo por la tierra, sino por todos los activos que tienen que ver con la economía. Pero parecía importante entonces ahora iniciar la discusión, sobre todo tratando de focalizar a la audiencia en cuáles serían los impactos sociales que tiene todo esto en los resultados para el país en su conjunto.
Vamos entonces a los integrantes de la mesa. Vamos a Rodolfo Irigoyen, a Leonardo Mesa, a Guillermo Vila, para que contesten una primera pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esta situación de crecimiento explosivo de los precios de la tierra es coyuntural o es estructural?
Creo que es estructural, que es una puesta al día de Uruguay en un, frente a un rezago en precios que tenía tanto regional como internacionalmente. Eso no quiere decir que dentro de una estructura de precios ya definitivamente diferentes no puedan haber en el corto plazo pequeñas oscilaciones o picos al alza o a la baja, pero creo que estamos frente a un escenario definitivamente diferente.
¿Los demás qué piensan?
Yo comparto plenamente, creo que es absolutamente estructural. Podrá tener oscilaciones, pero creo que no se vuelve más a los valores que estábamos acostumbrados históricamente de campos de 400, 500 dólares para índices con IAT 100.
¿Por qué no? ¿Por qué no se vuelve? ¿Por qué es estructural?
Bueno, un poco lo que decía el catalán, ¿no? O sea, yo no un poco los precios de Uruguay y el resto del mercado, pero se están dando un montón de circunstancias para invertir en Uruguay, ¿ah? Que están llevando que esto no se vuelva más a sus valores, ¿no?
Y Churet básicamente responde también esto de la tierra, entre otras cosas, pero para mí fundamentalmente a la rentabilidad, a que realmente los precios de los productos agropecuarios, de los commodities, están altos, y porque la tecnología de producción ha mejorado muchísimo y hace que la rentabilidad crezca fuertemente. Siempre hubo, históricamente hubo una relación entre el precio del novillo gordo y el precio de la tierra. Esa relación hoy se modificó, en parte se modificó, porque la importancia del volumen de producción de carne en Uruguay, si bien ha crecido mucho más fuertemente la producción agrícola, entonces también entra a jugar, y la producción forestal entra a jugar en la ecuación de formación del precio de la tierra, otras cosas que no son la carne. Entonces el precio se relaciona en general, en una proporción, con la rentabilidad de las empresas agropecuarias. ¿Cuánto dinero gano con una hectárea de tierra, o qué renta de una hectárea de tierra? Entonces, si sube el ingreso, también sube el valor, porque hay mucha gente interesada, o más gente interesada, en tener activo tierra, para primero por la tranquilidad y la seguridad que da tener tierra, y segundo porque la rentabilidad realmente ha subido.
Claro, pero además
el ingreso sube.
Ocurre que entre esos interesados hay inversores y empresarios de afuera, acostumbrados a otros valores de la tierra más altos, porque parece que en el contexto los precios uruguayos de la tierra no estaban acompasados. ¿Hay algo de eso también jugando?
Exacto, yo creo que sí. Había precios más bajos acorde con rentabilidades más bajas. En este momento, como decía el compañero, eso se ha ajustado al alza en ambos sentidos. Tanto el precio de la tierra ha respondido a un retorno económico esperado mayor, y eso facilitado por la gran movilidad en capitales, en tecnologías, en casi todos los factores productivos, que hace que se pueda estar haciendo en Uruguay lo que antes se hacía en otros lados, y obteniendo precios en Uruguay más o menos equivalente a lo que antes se obtenían en otros lados. Por eso hay como una equiparación general.
Emiliano, te pongo un ejemplo. En la jornada del Campo del Plato, en el LATU, hace pocos días, un neozelandés presentó una charla donde manejaba valores de la tierra de, Leo, corregime, 12.000 dólares la hectárea.
A ver, repetime ese número.
12.000 dólares la hectárea.
¿Dónde?
En Nueva Zelanda. Gente que hoy está viniendo al Uruguay, O sea que estamos lejos.
Vamos a incorporar a esta charla al señor Romualdo Rodríguez, que tiene una vasta trayectoria y experiencia, por supuesto, en negocios en el sector agropecuario. Señor Rodríguez, buenos días.
Buenos días, un gusto. ¿Cómo les va?
¿Cómo lo definimos a usted? ¿Como rematador? ¿Como...?
Sí. Como escritorio de negocios rurales, donde atendemos todo lo que refiere a remates y consignaciones y venta de campos, etcétera.
En particular, entonces, usted está muy involucrado en este fenómeno que estamos comentando, quiero decir, en los que son negocios de compra-venta de tierras, incluso con clientes del exterior. ¿Qué es lo que dice usted? ¿Cómo estamos hoy en precios? ¿Podría manejar algunos ejemplos?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, primero que coincido casi en un todo con los comentarios que ustedes estaban haciendo. Mirando un poco los negocios de hoy día y lo que hay para el futuro, bueno, hemos tenido oportunidad de conversar con gente europea y algunos americanos, el por qué vienen a comprar tierras a Uruguay. Bueno, y ahí surge una cantidad de comentarios que algunos coinciden con ustedes, dice, pero yo agregaría que también lo que comentan, que acá Uruguay le ofrece mucha seguridad jurídica y civil, cosa que en el mundo hoy día no es un un tema muy sencillo. Después, ni que hablar que los valores de la tierra, para nosotros hoy son valores excelentes, porque siempre estuvimos, por supuesto, con manejando precios mucho más abajo. Yo dejo una pregunta en el aire respecto a lo que decía Rosana, que en todo el mundo, o en casi todo el mundo, fundamentalmente Europa, Australia, Nueva Zelanda, los campos valen muchísimo dinero. Acá en Uruguay los valores son buenos para nosotros, pero yo pienso que si este empuje de inversiones, no solo de argentinos, sino, como dije, de europeos y de otros países, sigue a través del tiempo, estos valores, a mi manera de entender, se van a incrementar a través del tiempo.
A ver, pero yendo a números, ¿qué valores se están pagando hoy en Uruguay por un campo de productividad promedio, índice de codonidad 100?
Bueno, se manejan muchos valores, igual voy a mencionar algunos, pero es muy difícil poder dar una opinión generalizada de lo que ocurre en todo el país, por ubicaciones de los campos, por calidad.
De acuerdo, pero sería bueno conocer algunos ejemplos.
Correcto, pero le digo que los valores hoy corrientes para un campo agrícola, ganadero, acá en el centro del país o en el sur, andan entre 1.700 y $2.000. Si nos vamos más hacia el litoral, las pocas concreciones de negocio que se hacen, fue empujado por la agricultura, andan entre $3.000 y $3.500, que es lo que ustedes mencionaban hace un momento atrás. O sea que hoy los campos bien ubicados, con un índice de 100, que tengan en establecimientos completos, estamos hablando de valores de $2.000.
¿Tiene antecedentes una cifra como esa?
¿Cómo no? Sí, tenemos antecedentes. El escritorio ha comercializado campos a esos valores.
No, pero me refiero al pasado.
No entiendo.
Claro, ¿son números que a usted le están impresionando o no?
Son números que más que impresionando, que yo los veo que son correctos frente a las ventajas que otorga Uruguay en todo sentido, como dije al principio.
Y volviendo sobre algo que también señaló, su impresión con respecto al futuro, ¿cuál es? ¿Hemos llegado ya al techo, no, o hay margen para seguir subiendo?
No, tengo la percepción y afirmo bien lo que voy a decir, de que todavía los valores de los campos en Uruguay, a medida que vayan pasando los meses, todavía va a haber un repunte sin ninguna duda.
¿Y razones para eso? ¿Cuáles son los factores que todavía no están jugando? ¿Cómo ve esa parte?
Lo que ocurre es que cada vez hay menos campos para la venta. O sea, nosotros que estamos en los negocios de campo, cada vez tenemos menos carpetas. Ya hoy día estamos golpeando puertas a productores y tentándole una venta, y eso lleva a que si hoy el campo vale 2.000, el productor pida 2.300, 2.500 y pasan una semana si ese valor se logra. Ha venido pasando esto en los últimos tiempos o algo similar. Entonces, fundamento lo que estoy diciendo, cómo se vienen dando las cosas en ese sentido.
¿Y cómo le parece que puede impactar esta ley que se está discutiendo en el Parlamento y que obligará a las sociedades anónimas propietarias de tierras a operar con acciones nominativas?
Sí, si eso se lleva adelante, que aparentemente sería, ya es un hecho, sin duda que enlentecería un poco los negocios. Pero todavía eso todavía no está demasiado claro, por lo menos en la información que tengo, que todavía se está manejando esos temas, todavía no se sabe bien cómo va a quedar. Sin duda que para los clientes europeos, que no les interesa que figuren sus nombres en una sociedad anónima, es un pero esperemos que no incida en los valores.
Señor Romualdo Rodríguez, director de Escritorio Rural, le agradezco estos datos y estas impresiones. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto. Un saludo para la audiencia y para ustedes, y nos estaremos viendo. Un abrazo.
Gracias, Romualdo.
Dijo sí, chico. Desde la audiencia aparecen también algunos datos extra o comentarios. De Alberto de Paysandú, por ejemplo, que llamó por el 9020-810 y que dice: lo que pasa es que si consideramos la misma calidad de tierra en Argentina, los campos valen entre 9.000 y $12.000 la hectárea. Tú manejabas estos números, Rosana, recién a propósito de Nueva Zelanda.
Sí,
este oyente los incorpora sobre algunos lugares argentinos, por lo menos.
Se conoce en Pergamino, por ejemplo.
Claro, en zonas muy puntuales, campos absolutamente excepcionales. Exacto. Que no serían los nuestros.
¿Dónde queda Pergamino?
provincia de Buenos Aires.
Suena triguero, ¿no?
Presenta Crop Uruguay Sociedad Anónima, socios en el desafío de crecer.
Ustedes escuchaban el diálogo que teníamos recién con Romualdo Rodríguez. ¿Qué tienen para agregar?
De acuerdo en general, pero creo que tenemos todos una tendencia, y por lo que estábamos diciendo antes, cuando hablamos de precios, a mencionar precios máximos, ¿no? Y capaz que transmitimos una idea un poquito sesgada. Uh-huh. Yo, por ejemplo, ayer estuve en un remate de un campo, ganadero, duro, duro se refiere de productividad baja, que se vendió a $600 la hectárea, hubo un solo interesado. O sea que hay una gama de situaciones que depende de muchas variables. Estos valores que hemos estado manejando creo que son los techos dentro de las distintas categorías de campo.
Vale la advertencia en todo caso.
No, yo comparto lo que él decía, que los campos van a seguir subiendo. No estoy muy de acuerdo con el tema de las sociedades anónimas. Creo que él descomprimió un poco el tema. Yo creo que el efecto realmente, si se promulga la ley y las sociedades tienen que ser nominativas, va a ser una tranca
muy fuerte,
más grande de lo que él dijo, porque atrás de todas estas inversiones hay pool de productores, hay el caso de esta inversión neozelandesa que se está hablando, son empresas, ¿tá? Mismo la forestación son empresas, y hay muchos casos que no les interesa que figuren sus nombres, y hay otros casos que son empresas con acciones al portador o que cotizan en bolsa, que sería absolutamente imposible poner los nombres de los propietarios, ¿no?
Entonces, más allá de este enfoque que venimos realizando hasta ahora, me parece que vale la pena ingresar en el debate sobre si esto que está pasando, que más o menos hemos diagnosticado y cuya tendencia, creo, ha quedado de algún modo clara, si esto es bueno o es malo para el país. Porque están las dos opiniones.
Yo creo que es excelente, no que es bueno.
A ver, empecemos con Rodolfo Irigoyen.
Bueno, creo que, mejor dicho, lo plantearía por el absurdo. ¿En qué se puede basar una opinión de que es malo?
Bueno, a ver, te menciono algún argumento.
Ah, sí.
La tierra queda fuera del alcance de determinado tipo de productores.
Y eso,
inaccesible.
¿Y eso por qué está mal?
¿Qué destino terminan teniendo los productores vocacionales que dejan el campo al vender?
Quiero intervenir.
Y el riesgo de la utilización de algunas de esas tierras compradas en gran escala y por grandes inversores. Bueno, menciono algunos de los que yo he escuchado, ¿verdad?
Y te agrego otro que aparece siempre, que es el de los pequeños productores.
Respondería a la primera parte de esto que dice Rosana. Hay que entender de una buena vez que la explotación agropecuaria es una actividad económica de intensiva en capital. Hay que tener mucho mucho dinero para lo mismo si queremos poner torres de petróleo. No basta con decir tengo vocación de ser petrolero. Uh-huh. Es una actividad donde finalmente, como ocurre en todas partes del mundo y acá no había ocurrido, los precios son acordes con la escasez del recurso. Entonces, es una actividad en la cual hay que pensar que hay que tener mucho dinero para entrar. Ahora, ¿por qué se piensa que todo el que va a la actividad agropecuaria tiene que ir como patrón? ¿Por qué la vocación es la de ser patrón? ¿Por qué estamos, la sociedad está vertiendo recursos a través del Instituto de Colonización, o intenta hacerlo al menos, para que una cantidad de gente acceda a la tierra como patrón? Yo puedo tener vocación por la computación. Entonces me van a decir, bueno, estudia computación, da un concurso para entrar a una empresa, entra como empleado, y capaz que a los 20 años sos el dueño de la empresa, o no, depende de tus esfuerzos y tus talentos. Pero no puedo pretender ir de dueño. Entonces, lo que estamos invirtiendo socialmente para que haya gente que acceda a la propiedad de una empresa, podríamos invertirlo en capacitar gente para que acceda como empleado, como en cualquier otro sector de la economía. Yo no veo por qué en el campo tiene que ser diferente.
Pero estaban todos interesados en contestar esta pregunta sobre si es bueno o malo.
Cada uno mira el mundo a través de su ojo, ¿no? En el ámbito que yo me muevo con productores de todos los tamaños, pero muchos chicos, medianos y chicos, han comprado campo a estos precios. Ser chico no quiere ser un productor pequeño, una empresa pequeña, no quiere decir que no tenga una buenísima rentabilidad. Tenemos que, claro, frente a una potencia que es capaz de subir la apuesta hasta el infinito, es complicado, pero en productores buenos, intensivos, de alta productividad, perfectamente se puede seguir accediendo a la tierra. Incluso el Banco República tiene crédito, y en estos días en algunas sucursales he tenido información absolutamente verídica que están otorgando préstamos para compra de tierra a pequeñísimos productores que lo van a pagar con su esfuerzo, con su interés, y que ya han comprado antes a través del Banco de la República. O sea, ni tan ni muy. Yo creo que
Es cierto que estos precios altos de los que estamos hablando no se están produciendo en todos los lugares del territorio, ¿no? Aquí mismo viene este mensaje de María por el 90-28-810, dice: yo soy hija de un productor rural y ojo con respecto a los precios de la tierra. En el sur del Uruguay, Montevideo, Canelones, no es así. Los valores y la productividad han bajado enormemente en estas partes.
No tengo la menor idea de lo que pasa en esa zona. Realmente no conozco.
No, yo creo que en cuanto a la pregunta original, si es bueno o es malo, yo creo que para el pequeño productor lo mejor es que el Uruguay tenga rentabilidad. Que el productor con un pequeño predio pueda ser rentable. Y aquí me preocupan otras cosas que están pasando, que es el tema del tipo de cambio, un montón de cosas que afectan. Porque el pequeño productor, cuando el campo valía 400, 500 dólares, ¿qué tenía? Tenía pasivos mayores que sus activos y tenía una situación de indigencia. Hoy día, con la mejora de rentabilidad, van cambiando las cosas. Lo que tenemos que preocuparnos para el pequeño productor es mantener rentabilidad. En cuanto a si es bueno o malo, sin duda que es bueno. El productor agropecuario históricamente fue un empresario que invirtió dentro de su sector. Cuando el campo no valía nada, los resultados que se obtenían, ¿en qué hacía? Los utilizaba para invertir en más campo. ¿Ah? Era más barato comprar más campo que invertir en su propio campo. Hoy día, cuando estamos teniendo rentabilidad y la queremos invertir en nuestro mismo sector, que es lo único que sabemos hacer, nos encontramos que mirar para la vereda enfrente cuesta 2.500 y 3.000 dólares, y está pasando que, obligados por las circunstancias, la mayoría de los productores están mirando hacia adentro de su propio campo y se están dando cuenta que su campo tiene un potencial mucho mayor que el que ellos conocían, y hoy se está reinvirtiendo dentro del propio campo y a nivel de país el impacto. En índices de productividad de todo tipo y en cualquiera de los sectores, están subiendo enormemente. ¿Por qué? Porque el productor, obligado por las circunstancias, le está dando a su predio el nivel de inversión que ese predio siempre precisó.
Estamos yendo a una agropecuaria uruguaya más intensiva.
Los precios altos en la tierra,
crecimiento vertical,
obligan necesariamente a obtener mejor recurso de cada unidad de suelo. Eso necesariamente, obligatoriamente, conduce a mayor productividad. Y se está viendo. La forestación sacó a la ganadería 1 millón de hectáreas o algo así. La agricultura sacó a la invernada, al engorde de ganado, 8 millón de hectáreas. Y tenemos la misma cantidad de cabezas. Y producimos mucho más carne, estamos produciendo mucho más carne.
Y se produce mucho más. O sea que eso, socialmente, es muy favorable. Y hay otros aspectos sociales muy favorables. El Banco República, a través de las transacciones, ha cobrado la mitad de sus deudas. Las intendencias han cobrado deudas de décadas, que cuando se hacen las transacciones se tiene que poner todo al día. O sea que los efectos sociales, yo creo que indudablemente son muy positivos.
Rosana, ¿estabas por agregar algo?
Sí, a lo que decía, Guillermo ya dijo catalán, así que ahora marchamos con Irigoyen.
El catalán es Rodolfo Irigoyen, por las dudas, porque se va a colar varias
para
veces.
Para los conocidos. No, ejemplos de lo que decía él del punto de vista social y de mirar esto como oportunidad o como todo lo contrario. Yo tengo conocimiento específicamente de gente amiga en Soriano, donde me tocó trabajar en mis inicios de recién recibida en Grupos CREA, productores que han saldado sus deudas y justamente lo que hacen hoy es vender y ofrecer servicios a aquellos argentinos, fundamentalmente en esa zona, que han comprado sus campos, los cuales estos productores conocen y dominan perfectamente cada rincón, cada desperdicio, como dicen ellos, son los campazos de Soriano, y lo que hacen ahora entonces es una reconversión de su propia actividad, la vida, digamos, porque él al sector agropecuario no se lo...
¿Sí? Agrega. Un agregado a lo de Rosana. Además, en la zona de Soriano, que dice la zona de argentinos, no son capitales especulativos, son gente que son la mayoría productores en Argentina, sí, y que vienen a producir acá, que abren un poquito la gama de su inversión, no ponen todos los huevos en la misma canasta, Kirchner cada día la saca un poquito más, y ellos abren la jugada y vienen a Uruguay. Quizá los suelos no son tan buenos como allá, pero tenemos otro montón de condiciones mejores que en Argentina. Y es así, y es exactamente lo que decía Rosana.
Es muy diferente a lo que pasaba décadas atrás, donde por los bajos precios exclusivamente habían inversiones totalmente especulativas, inmobiliarias, que generaban lo que en su momento se llamó la tecnología del candado, ¿verdad? Sobre todo en toda la faja fronteriza con Brasil, donde se compraban grandes superficies, se cerraban y se esperaba un cambio de precio. Esto es un fenómeno absolutamente diferente.
Marta de Juan Lacase dice: conozco grandes extensiones de tierra que se han vendido a sociedades anónimas que refaccionan un poquito, ponen un candado y no explotan el predio. Para mí eso es lavado de dinero, por eso estoy de acuerdo con la nueva ley que impulsa el gobierno sobre las sociedades anónimas. Josefina de San José dice: en este país cualquiera puede comprar campo, el único límite es el precio, y en ningún país es así. En todos lados se legisla imponiendo condiciones y en Uruguay debería ser así. Son algunos mensajes que están llegando de la audiencia a propósito del tema que hemos planteado hoy en nuestra tertulia agropecuaria. El precio de la tierra, su crecimiento, la tendencia que por lo visto marca que aún hay margen para que siga aumentando, sus causas y sus consecuencias. Estamos con la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa y sus colegas Guillermo Vila, Leonardo Mesa y Rodolfo Irigoyen. Hablábamos de si es bueno o es malo para el país esto que está pasando con el precio de la tierra y ustedes se pronunciaban tajantemente por la respuesta de que es bueno. El catalán, Rodolfo, yo me preguntaba, bueno, pero ¿y cuál puede ser la objeción? ¿Dónde están? Y yo le tiraba algunas de las que yo he escuchado, algunos de los temores, algunos riesgos, y ustedes han estado contestando a esos argumentos. Me gustaría que ahora lo viéramos desde el otro lado. Enumeren ustedes cuáles son efectivamente los beneficios. ¿Dónde están las consecuencias positivas? A ver.
Yo pienso que subyace a todo esto un prejuicio bastante generalizado en nuestra sociedad. Y es de que en el campo rigen condiciones de funcionamiento económico, un sistema económico diferente que en el resto de la economía. Uh-huh. Condiciones precapitalistas, digamos. Ahora el capitalismo, si aquello era cierto, que lo dudo, pero si fuera cierto, ahora el capitalismo sin duda llegó al campo.
Llegó la globalización.
Llegó la globalización. Llegaron los precios, llegaron los agentes económicos, llegaron los empresarios, y las reglas de juego cambian. Y las reglas de juego son universales. Entonces yo no veo por qué puede ser malo. Se dice, no, tendría que haber un precio justo para la tierra para que pudieran acceder pequeños productores. ¿Cuál es el precio justo? ¿Quién puede definir eso? Cuando existe un mercado, al menos creo que hay bastante consenso en eso, un mercado que funciona, donde hay oferentes y demandantes, donde operan con total libertad, donde hay información sobre las operaciones, donde hay cristalinidad, donde hay garantías jurídicas, donde funcionan los contratos y se respetan, etcétera, el precio justo es el precio que fija el mercado. Cualquier desviación que hagamos de eso, por más que inmediatamente a esto se le cuelga el rótulo de neoliberalismo, pero cualquier desviación que hagamos a eso, que en principio no me opongo dogmáticamente, pero tiene que estar muy bien fundamentada y tiene que estar muy bien sustentada desde el punto de vista del interés social, porque si no, no corresponde hacerla.
Guillermo, tus argumentos a favor de este fenómeno, los destaques que tú haces de sus consecuencias positivas, ¿cuáles son?
Yo creo que en esta etapa del crecimiento del valor de la tierra y en esta etapa de la inversión extranjera, creo que es diferente a las otras etapas que se dieron. Hay un mail que te mencionaba de gente que compra, pone un candado, cierra y espera. Yo creo que en la mayoría...
Sin duda es un masoquista, ¿no? Porque poner una fortuna a que no produzca nada...
Exacto. Creo que en esta etapa del crecimiento de la tierra y las inversiones, creo que en la mayoría de los casos no está haciendo eso. Creo que ese mayor valor ha traído aparejado muchísimas inversiones y no lo podemos cuantificar, por lo menos en este momento, pero todas esas inversiones han traído mucho nivel de actividad para el interior, mucha mayor ocupación, mucho mejores remuneraciones. Indudablemente, los que estamos en el campo y toda la vida de repente vivimos el campo y tenemos campo, nos parece un deshonor haber tenido que retirarnos del campo o vender un pedazo de campo, pero yo creo que sin duda a nivel de país el resultado económico va a ser impactante en poquísimo tiempo.
Lo bueno quizá no sea que el precio sea alto. Lo bueno es por qué el precio es alto. El precio es alto porque nuestro campo produce riqueza, produce mucha riqueza y cada vez produce más riqueza. ¿Y el huevo o la gallina? ¿Quién alimenta a quién? Evidentemente el precio responde a condiciones de rentabilidad o de altos valores. Y cuanto más suban los valores de los commodities, cuanto más suba nuestra productividad y nuestra ganancia de dinero por hectárea, más va a subir en la tierra. Independiente de otros factores, que serán inmobiliarios, que serán también de especulación, que será lavado de dinero, que será lo que será. Pero básicamente el precio de nuestro campo es una buena noticia, porque el campo produce riqueza cada vez más. Eso por un lado. Lo otro, pero un productor cualquiera, que esté o no esté endeudado, que tiene 100 hectáreas de tierra. Antes valían $1,000, ahora valen 3,000. Eso es muy bueno, si estaba endeudado, soluciona su problema, o por lo menos tiene mucho más posibilidades de pagar la deuda o de quedarse con un buen capital si se retira. Hay muchos ejemplos que hace 3 años los productores no les alcanzaba todo su capital para pagar el banco y hoy simplemente lo pagan con el ganado que tienen encima, porque también subió el ganado. No solamente sube la tierra, sino el ganado tiene un incremento fuerte de precio en los últimos años por el tema tóxico, quizá también esté acompañado por un excelente momento para el precio de la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la buena noticia es el campo está alto, no. La buena noticia es que nuestro campo está produciendo mucha riqueza y por eso es que sube. En cualquier parte del mundo, cuando algo da mucha plata, sube su valor.
Es una riqueza, hay que aclararla, que no queda encerrada en el campo, ¿verdad? Tiene un efecto multiplicador a nivel industrial y a nivel de los servicios que es fundamental. Y si no, recordemos en el 2001, cuando la tosa golpeó el campo, todo el país estaba como muerto, ¿verdad? Entonces, porque cuando decimos genera riqueza parece que es algo que se mete abajo el colchón de los estancieros y que nadie más accede a ella, y no es así.
No, pero además hay liberación de recursos, ¿verdad?, que se vuelcan o dentro del propio agro o a otras actividades. Quiero decir, el que vende, ¿qué hace con esa plata? El que está muy atado al campo, el que tiene toda la vida dedicada a eso y no concibe otro ámbito de acción, probablemente compre campo o invierta en algún otro campo que tiene.
O en incrementar la productividad de sus propios campos.
O incrementar la propiedad de su propio campo. Pero también cabe la posibilidad de que arranque para otro lado. ¿Eso se está dando también?
No es difícil, ¿no?
No, a servicios estrechamente vinculados, por supuesto que
no,
sí.
No, eso ni que tal vez, pero que cambie radicalmente su actividad.
No, no sé. Creo que en ese caso se da en los productores muy endeudados que vendieron ya hace tiempo, ¿no?, estos precios quizá, y que arreglaron su situación y quedaron con un pequeño capital para vivir una vejez relativamente tranquila. Pero en general, hoy día creo que no se está dando eso, y creo que más bien hay excedentes en las empresas agropecuarias que permiten competir con los extranjeros para comprar tierra, y hay uruguayos que están comprando tierra, productores uruguayos con su ganancia también están accediendo al mercado de las tierras.
¿Y qué pasa en cuanto a incorporación de nuevos modelos de producción e incluso tecnologías? Algo de eso ustedes insinuaban en algunos comentarios anteriores.
Bueno, sin duda, vemos los índices de productividad de la gran mayoría de los rubros y se observa crecimiento en áreas como relativamente menores, porque hay más rubros, ¿verdad? Entonces, la intensificación de la producción es una consecuencia inevitable, porque si no, no se pueden pagar esos precios. Todos los extranjeros están viniendo y los uruguayos que compiten en ese primer nivel, digamos, lo hacen con niveles de productividad creciente, con incorporación de tecnología, con una gran calificación de los trabajadores, porque si bien es cierto que a veces el avance tecnológico por lo general requiere menos mano de obra, esa mano de obra es muchísimo más calificada, digamos. Hay máquinas que se manejan en la agricultura, en la forestación, etcétera, de cientos de miles de dólares. El operario que la maneja es prácticamente un ingeniero. Entonces, las remuneraciones, si bien el número de empleados quizá se esté reduciendo,
en la explotación agropecuaria.
Sí. Pero no el volumen de las remuneraciones, ¿verdad? El ingreso de los asalariados.
Permíteme agregar algo. Ayer me decía un economista, que casi tuve una clase con él, que me lo comparaba con el negocio inmobiliario, porque su familia está en el negocio inmobiliario, y me decía, si alguien compra un terreno en Punta del Este, que seguramente le sale caro, seguramente va a construir algo caro y algo bueno. Es decir, que cuando compro algo me cuesta mucha plata, seguramente le voy a poner mucha plata dentro. Y eso es remarcando, digamos, que es bueno para el país eso, y es lo que hablábamos hoy al inicio del crecimiento vertical.
Yo quisiera hacer un agregado más con respecto a las tecnologías. Creo que en Uruguay tenemos desde hace muchísimos años muchos ejemplos de que se puede producir mucha carne y mucha leche, porque en la parte pecuaria está clarísimo. La agricultura hasta ahora era algo mucho más riesgoso, algo mucho más inestable, y Uruguay no se caracterizaba por su producción agrícola. Para mí hay un cambio absolutamente fundamental, que quizá algunos productores me dicen electoral que los argentinos han colaborado en movernos un poco el marote y obligarnos a pensar en otras cosas. El cambio fundamental es la siembra directa. Es dentro de la siembra directa, básicamente la expansión de la soja a través de algo que también es muy discutible, la soja transgénica, que soporta herbicidas, y hacen muy práctica la siembra, y muy muy fácil, muy práctica, muy presupuestable la siembra de agricultura básicamente de verano, y se han estabilizado los rendimientos de cultivos de verano. Para mí también, en parte, por la siembra directa y por el tema del agua que hablábamos en el tutorial anterior, hay un uso mejor del agua cuando se combinan bien los recursos y cuando se aplican tecnologías. Creo que ahí está el gran cambio tecnológico, está en la agricultura nuestra del Uruguay, y eso sigue, y hay muchísimo campo en Uruguay que todavía no se ha explotado con la agricultura y que probablemente vaya por ese camino.
No, yo, perdón, yo quiero tirar un, capaz que para la próxima, un problema mucho más de fondo. Acá, cuando hablamos si es bueno o es malo, yo creo que a nadie le cabe la menor duda de que es bueno. Lo que pasa es que toda la inversión en el campo está asociado a inversión extranjera. Y a la idiosincrasia del uruguayo, que pedimos y clamamos por inversiones para el país, cuando llegan esas inversiones generalmente son de extranjeros y nos duele que sean de extranjeros.
Mira, acá llega un mensaje de la audiencia en esa dirección. Miguel de Fraiventos dice, quisiera que discutieran el problema de la extranjerización de la tierra. La mayoría de estos inversores son argentinos y brasileños, y con los problemas que tenemos con esos países, resulta que estamos enajenándoles a ellos nuestra propia tierra. ¿Y qué pasa con todo el complejo agroindustrial? Consulta Miguel. Vamos a redondear esta tertulia agropecuaria con este ángulo que Miguel de Fraiventos largaba por el 90-20-810 y en el que ya estaba pronto para entrar Guillermo por otro lado. El debate a propósito de la extranjerización de la tierra. La mayoría de estos inversores son argentinos y brasileños y tiene sentido enajenar nada menos que nuestra propia tierra con ese destino cuando estamos teniendo al mismo tiempo problemas con esos países. Bueno, y ocurre lo mismo con todo el complejo agroindustrial, dice este oyente. Guillermo.
Bueno, yo arrancaba con eso, justamente. No, yo creo que el problema pasa porque este crecimiento de los valores se está dando por una inversión extranjera. Y a todos, a priori, nos rechina y nos prende luces amarillas y rojas. Yo, primero, creo que me costó asumirlo. Me considero tan patriota como muchos de los que están mandando los correos. Soy uruguayo. Yo creo que tenemos que ver la parte positiva. Primero, la tierra no se va a ir. La tierra va a seguir estando en Uruguay. Nadie, por más extranjero que sea, la puede comprar y llevársela. Segundo, la gente asocia a que son inversiones extranjeras, entonces el país no les interesa, entonces lo van a degradar, lo van a destrozar. Mentira. Nadie que haya invertido 3 o 4 mil dólares en un pedazo de campo y que ese activo se esté valorizando, lo hizo ganándose el 5 de oro. Son empresarios que han sido eficientes en sus actividades, la mayoría de esos son productores, y tienen muy claro que ellos tienen que conservar esos bienes para que sigan valiendo. Nos preocupamos ahora si la tierra se va a conservar porque están invirtiendo extranjeros. ¿Y qué pasó cuando los dueños del campo, la mayoría somos uruguayos? Nos preocupamos si hicieron cada zafarrancho con los campos que no tenían control. Yo creo que no pasa por ahí tampoco. Yo creo que también les criticamos de que son extranjeros y se llevan la riqueza que obtienen en el campo. ¿Qué riqueza se obtienen? Yo pongo un ejemplo muy claro. La soja es un ejemplo clarísimo. Hace 5, 6 o 7 años en Uruguay se plantaban 20.000 hectáreas. Cuando pasamos de 20.000 a 50.000 hectáreas a esfuerzo uruguayo, nos parecía que habíamos tocado el cielo con las manos. Hoy estamos plantando 400.000 hectáreas y vamos a seguir plantando, y eso está generando una riqueza incremental al país que en su inmensa mayoría queda dentro del país. Queda como combustibles, como fertilizantes, como mano de obra, como servicios conexos, agrícolas, plantas de silos y demás. Y no me importa que esos extranjeros se lleven 70, 80 dólares por hectárea, cuando en Uruguay en realidad no se los llevaba a nadie porque no los producíamos.
Bueno, en general comparto totalmente. Además, otra cosa, además asumen el riesgo, ¿verdad? Porque
sin duda,
pagan 2.000 o 3.000 dólares la hectárea y baja, que aparentemente no sería el caso, pero podría ocurrir, asumen un enorme riesgo. Yo creo que el corte no va por la nacionalidad, va por qué, cómo se explota y qué se hace con la tierra. Pero me gustaría introducir un nuevo aspecto, y es, ¿con qué autoridad moral nosotros juzgamos a un extranjero? Porque, digamos, de los 5 presentes, yo soy nieto de extranjeros, soy nieto de vascos, que me digan en catalán, soy nieto de vascos. 2 generaciones me dan la autoridad moral para decir, se cortó ahora que no entre nadie más. Y todos los uruguayos, en 1, 2, 3, o a lo sumo 4 generaciones para atrás, somos hijos de extranjeros. Entonces, yo creo que no hay que verlo como un invasor, es alguien que, más que extranjerizar el país, creo que se uruguayiza él cuando viene. Es cierto, es un tema complejo y hay muchas variantes en el ámbito internacional donde los países en general protegen eso, pero yo creo que es un tema sumamente amplio y complejo como para estigmatizarlo a través de un dato como la nacionalidad.
Yo resumo lo mío en una frase cortita. Racionalmente estoy absolutamente de acuerdo, pero mi corazoncito y mi emoción se queda triste cuando... Claro, pero mi bisabuelo era canario, mi abuelo no tenía tierra y vivió abajo de una carreta, bueno, hasta que...
Tu bisabuelo era canario, podrían no haberlo dejado entrar,
claro.
Si gobernaran...
Racionalmente...
Hubieran gobernado los que quieren ahora...
Pero racionalmente tenés razón, a mí me gustaría que hubiéramos más uruguayos pugnando. Y creo que el único matiz que agregaría es que creo que hay cierta... competencia un poco, no sé si es leal, pero estamos un poquito en inferioridad de condiciones en la competencia en cuanto a que son empresas monstruosas las que vienen acá. En Uruguay no hay empresas grandes.
Nos llegó la globalización.
Y bueno, como en todos nos llegó la globalización.
Y pasa en el supermercadismo y en todos los
otros. Y nos mueve el piso. Bueno, claro, pero justamente a propósito del ejemplo del supermercadismo, ya tuvimos el debate sobre si había que regular o no.
¿Y en qué terminó?
Bueno, y algo se hizo. La pregunta es, justamente, ¿hay que regular en este terreno?
Yo creo que más que regular, hay que controlar. Pero no solo los extranjeros, hay que controlar las tierras que están en manos de uruguayos mal manejadas. Hoy lamentablemente cuando recorremos el país nos encontramos muchas tierras subutilizadas y en la mayoría de los casos, no digo absolutamente todo, en la mayoría de los casos no son extranjeros los propietarios.
Hay una ley de tierras en el país que permite sancionar el mal uso de la tierra y que, como tantas otras, nunca se aplicó. Empecemos por aplicar eso sin fijarnos en la nacionalidad del que la está
trabajando. Hay millones de toneladas de tierra por año que terminan saliendo del campo, poniéndose dentro de las cañadas y tapándolas, que se podrían evitar.
¿Cómo es eso? Aclarar un poco
mejor. La erosión del suelo. Suelo mal trabajado, a favor de la pendiente, con pocos cultivos protectores, con poco rastrojo sobre el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Más que estudiado el tema, se sabe... y se puede evitar.
Yo creo que el riesgo más grande en este momento, desde ese punto de vista, no pasa por la tenencia de la tierra, si es un extranjero o no. Yo creo que los problemas más graves de erosión en la parte agrícola no pasa por extranjeros, sino que pasa por el régimen de contratación. La mayoría de los casos se están dando en medianeros que de repente actúan con cierta irresponsabilidad.
Aclaremos cuál es el término medianero.
Medianero es una persona que, sin tener tierra, hace una sociedad con un propietario de tierra y él la explota haciendo agricultura y paga una renta. Pero más que nada pasa por, de repente, medianeros que actúan con irresponsabilidad, pero propietarios de campo que no lo estaban explotando, que actúan con negligencia, ¿tá? Y no exigen a los momentos de los contratos las pautas de control.
El fenómeno de la erosión es un fenómeno mundial. FAO saca todos los años publicaciones de los millones de hectáreas perdidas cada año. Pero, o sea que no lo achaquemos solo el caso uruguayo. Pero en general, esos fenómenos de mal manejo están asociados con niveles tecnológicos muy bajos, con agriculturas campesinas de muy bajo nivel técnico, que no es el caso de las empresas que están llegando ahora a Uruguay. No quiero decir que todas hagan un buen manejo, pero como tendencia creo que se mejora cuando se accede a niveles tecnológicos superiores en los temas de la conservación de un recurso vital como es la tierra.
Desde la audiencia, Guillermo replantea el tema con una pregunta por el absurdo. ¿Por qué si uno va a comprar tierras en Estados Unidos o la Unión Europea no lo puede hacer si es extranjero?
Bueno, yo creo que es un problema de política de gobierno, ¿tá? Y no pasa por un problema de que se conserve o no se conserve el suelo, ¿no?
Creo que era algo de lo que se decía hoy, que tiene un componente también hasta como psicológico, lo que hablábamos fuera de micrófonos en la tanda, y que el punto de ahí sería el tema de la regularización, pero sobre todo pensando en el cuidado de recursos naturales.
Yo, francamente, no sé que sea, si es así, ¿verdad? Estados Unidos es un país de inmigrantes, sin duda que compró mucha tierra, gente de todas las nacionalidades, y que sigue llegando gente de todas las nacionalidades. Entonces, realmente yo no... Siempre digo esas cosas, no tengo información
objetiva. El dato me lo dieron ayer a mí, un economista y un colega, que por estados hay hasta un porcentaje, me hablaron del 5%, no más del 5% puede estar en manos de extranjeros. ¿Cuál es el fondo de la política?
Tenemos tendencia también a todo lo que sea del extranjero, nos parece bien o nos parece mal, según las circunstancias.
Y otra cosa, Emiliano, me parece importante cuando hablamos de regularizar el control de recursos naturales, pero también cuando hoy decía Romualdo, creo que Catalán también dijo, Que los extranjeros, ¿por qué buscan el Uruguay? Hablaba de claridad de políticas y estabilidad. También todos mencionan en sus razones la calidad de la gente. Y eso, mirando y volviendo al aspecto positivo de todo lo que queremos destacar acá, me parece que cierra perfecto con mirar todo esto como oportunidad y no como negativo.
El precio de la tierra ha sido el tema de esta tertulia agropecuaria esta mañana, un asunto que seguramente volverá a ocuparnos el año próximo en algún momento, porque hay otras variables que están incidiendo en este fenómeno y que casi no llegamos a mencionar. Por ejemplo, ¿cómo va a impactar en estos valores la necesidad de biocombustibles, verdad?
Eso es lo que consolida la fortaleza,
¿no? Europa, Estados Unidos están necesitando que en otros lugares del mundo se planten biocombustibles.
Es uno de los pilares para sostener la rentabilidad en la parte agrícola, y el tema carne es un pilar para sostener la rentabilidad en la parte ganadera. El tema valor de precio de carne.
Cientos de millones de personas en el mundo están accediendo a alimentos que antes no accedían y están incrementando la demanda.
Rosana de la Sopa, Guillermo Vila, Leonardo Mesa, Rodolfo Irigoyen, gracias por acompañarnos en la última tertulia agropecuaria de este año. Que descansen en enero y en febrero nos estamos viendo de nuevo.
Feliz Navidad para todos.
Bueno, felices fiestas para todos.